Bienvenidas una semana más al programa Que pasa en el mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través de internet en www.contrabanda.org. Todos los jueves de 7:30 a 9:00 de la noche, aquí en directo, y repeticiones los domingos de 5:30 a 7:00 de la mañana y los miércoles de 10:30 a 12:00 del mediodía aquí en las ondas de Contrabanda. Si no os podéis amoldar a estos horarios, pues siempre podéis acceder a nuestra página de podcast, nuestra página web, que es quepasanelmundo.contrabanda.org, y ahí pues cada viernes queda colgado el programa y os lo podéis escuchar o descargar, tanto el último como los anteriores. Parece que últimamente no ha habido ningún problema con los programas, ¿no?
No, las últimas semanas se han subido correctamente. Eso, así que bueno, si todo sale bien y no hay ningún problema. Sabemos que la informática a veces puede fallar, pero bueno, si no pasa nada y todo sale como está planeado, pues mañana lo puedes escuchar, este programa, este mismo programa, pues en la página del podcast, ahí en quepasamundo@contrabanda.org, ¿no? Y si no, la segunda opción para entrar es por la página de la radio, www.contrabanda.org. Vas a programación, clicas en el programa Que pasa en el mundo y opción podcast, y ahí tienes el podcast. Bueno, tienes programas anteriores también si quieres escuchar, ¿no? Es Radio a la Carta.
Exactamente. Y bueno, para dinamizar un poquito la cosa, pues también hay varias formas de contactar con nosotras.
Sí, tenemos un correo de contacto, que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar correos con información, crítica, agenda, sugerencias, etcétera, etcétera. Bueno, solicitar también información sobre el programa, si quieres preguntar algo respecto al programa, alguna inquietud. pues tienes el correo. Si no, también tienes, tenemos una cuenta de Twitter, que es que vas a Mundo FM. Ahí puedes mandar tweets directos, mensajes directos, si es que te seguimos y nos sigues, porque ya sabes que si no, no se pueden mandar mensajes directos, no te deja el Twitter. Bueno, en todo caso, puedes mandar un tweet directo. Y bueno, a lo largo de esta hora y media de programa, la gente va tuiteando, y si hay un tweet interesante, noticia de última hora, que merezca la pena comentar en antenas, ya la mencionamos aquí en el programa. Y tenemos un teléfono de contacto. Recordemos que hoy 5 de junio de 2014, hoy jueves, estamos en directo hasta las 9. Puedes llamar al 93-317-7366,
93-317-7366. Pues nada, vía telefónica abierta. Y
hoy está nuestro compañero de origen sirio. Es una pena, porque yo contaba con él para hablar un poco sobre las elecciones en Siria,
que hubieron
en Siria.
A ver si puede hacernos una llamada. Y hoy iba a decir que es un programa en el que me apetece especialmente la colaboración de la gente que nos escuche. Porque, bueno, pues vamos a empezar hablando... Bueno, hay varios temas así, pues candentes de la semana, pues más a nivel de aquí del Estado español. Y uno, como no, pues es el desalojo de Can Vies, con toda la movida que ha habido. Y entonces, pues me gustaría que la gente pues llamara para dar su punto de vista o para dar, pues no sé, alguna historia vivida en primera persona durante estos días. Y nada, pues empezamos con materia y vamos a empezar con Can Vies.
Sí, por supuesto. Yo también me gustaría, a mí también me gustaría que llame la gente, sobre todo aquí de Barcelona, que hable sobre lo que ha sucedido estos últimos días en Barcelona. Bueno, sucesos bastante bochornosos que iremos ya comentando y bueno, desarrollando.
Pues eso, ya la semana pasada abríamos el programa con el desalojo, la primera mani, la primera noche de cargas policiales y algún detenido. Y durante la semana, pues bueno, se repitieron, pues ya sobre todo la manifestación del sábado, que fue un encuentro de muchísima gente, pues una demostración de fuerza, de apoyo a este centro social ocupado y autogestionado en el barrio de Sants, que salieron varias columnas de varios barrios de Barcelona e incluso pues de otras partes de ciudades limítrofes con Barcelona, y que todo transcurrió normal hasta, bueno, hubo unos incidentes allá en la Rambla del Raval.
Nada de lo que pasa es normal. Nada de lo que está pasando es normal. O sí, para el propio sistema puede parecer normal lo que están haciendo. Pero nada, a mí, desde luego, lo que está pasando en Cataluña y en el resto de la península no me parece, desde luego, normal.
Realmente, las primeras fotos que llegaron
de la movilización
eran espectaculares, de columnas de Mossos de Escuadra alineados al paso de los manifestantes. Bueno, ya estamos habituados a sus cascos, su equipo de Robocop, pero
impresionante.
Llevaban colgados del cuello máscaras antigás. O sea, ya era realmente una imagen para meter miedo en el cuerpo. Hubo estos primeros incidentes donde se quemaron unos containers y se quemó también un coche o dos. Y después, pues bueno, lo más esperpéntico que ocurrió esa noche, esperpéntico e ilegal, fue pues ese encapsulamiento de unas 200 personas en la Gran Vía, a las cuales las retuvieron y las obligaban una a una a identificarse, a hacerse fotos poniéndose la capucha, porque hay imágenes. Todo esto se puede en el YouTube Efecto Can Vies o en el Twitter Efecto Can Vies, se pueden ver muchos vídeos en los cuales se ve cómo se ponen ante la cámara que les tiene que hacer la foto y cómo mozos les obligan a ponerse la capucha, que hay alguno que se rebota, se la quita, pero no, que si no se pone la capucha no se puede mover. Bueno, yo antes de entrar aquí te he obligado a ponerte la capucha para hacer el programa.
Ah, sí.
Aquí estamos encapuchados los dos hoy.
Bueno, la excusa que pusieron por eso la capucha era que querían comprobar, sacándole fotos a la gente con la capucha, otras filmaciones, otras grabaciones o fotos de otras manifestaciones con peña con capucha, rompiendo escaparates, cajé, quemando mobiliario urbano, como le llaman ellos, y compararlas a ver si coincidía. Bueno, eso es una excusa rocambolesca, ridícula.
Pero bueno, también hay fuerte, porque hay denuncias.
O sea, eso es como si a mí me hacen poner un sombrero y me dicen, no, es que las queremos comprobar a ver si hay fotos de los gafters de los años 30, a ver si eras miembro de la banda del Capone. O sea, no tiene ningún sentido.
Hay denuncias de personas que estuvieron ahí encapsuladas que les obligaron a ponerse prendas de ropa que no eran suyas. O sea que eso es todavía, vamos un paso más allá. Ante esto, que es una situación totalmente irregular e ilegal, porque en un caso así siempre se requiere que un abogado esté presente en este tipo de identificaciones, cosa que no hubo. Alrededor del cordón policial llegaron un par de parlamentarios, pues estaba el David Fernández de las CUP y estaba el compañón de Iniciativa, que intentaron acceder y ver lo que pasaba, no les dejaron entrar. Y ante esto, el consejero de Interior, el señor Espadaler, valoró que el mecanismo de identificación usado por los Mossos de Escuadra fue correcto, ya que se trataba de gestionar una situación excepcional. Aquí, cuando vemos la situación excepcional, podríamos poner que fue una situación totalmente ilegal. Esto lo ha asegurado esta mañana en una visita al Ayuntamiento de Sabadell.
Eso es ilegal, aunque fuese legal. Aunque fuese legal, es una imagen bochornosa, absolutamente represiva. Y yo, bueno, a mí me hizo acordar la dictadura de Videla. O sea, es que Barcelona ofreció una imagen lamentable. O sea, de una ciudad sitiada por policías, como decías tú, que parecían Robocop del futuro, ¿no? Con sus máscara de gas, una porra en una mano, la pistola en la otra. Bueno, no sé, parecían los de la Guerra de las Galaxias, lamentable, o sea, una imagen en hilera, ¿no? Es que eran cientos y cientos de mozos de escuadra, decenas de furgonetas, bueno, una imagen a mí impactante. O sea.
Una situación que pudimos vivir en directo gracias a un streamer compañera que vivía, o al menos accedió a un piso de ahí de la Gran Vía, y en directo estuvo explicando y narrando todo lo que pasaba y cómo, mientras grababa, pues el helicóptero le iba enfocando directamente a la vivienda. Estuvo hora y media, dos horas ahí narrando, pues bueno, un trabajo que muchos periodistas que se dicen tales querrían realizar, pero bueno, como son este tipo de casos, pues no les interesa cubrir. Al día siguiente, meros apuntes sobre este dispositivo. Después ha habido un poco más de reflexión de lo que ocurrió, pero muy pasado por encima de, pues bueno, los más media responden a quienes responden. Y este tipo de situaciones, si no les interesa o no quieren o no pueden denunciarlo, pues no lo harán. Y bueno.
Bueno, cuando vinieron en coche Montoro y la otra del PP, Sánchez Camacho, que le tiraron una maceta, no sé qué más, al coche. Bueno, por todos los medios de comunicación, bochornosas imágenes de acoso a los políticos, etcétera, etcétera. Ahora, 200 personas encapsuladas durante horas, obligándoles a poner la capucha, bueno, en una situación casi de dictadura sudamericana, ¿no? O dictadura española, estilo franquista. No, nada de nada, o sea, cero. A mí lo que verdaderamente me repugna de lo más media es esa asquerosa costumbre que tienen de encubrir a la policía, de intentar justificar sus acciones y, bueno, directamente ocultando la verdad, ¿no? Pasándola por alto. Bueno, hubo manifestación el sábado en Barcelona, no sé cuántos detenidos por destrucción mobiliario, y te muestran un tío quemando un contenedor, el otro tirando una piedra, imágenes que nunca se saben si realmente son de la misma noche o sacadas de archivo de otra noche en alguna otra ciudad, porque ya sabemos cómo se la gasta la más media para compaginar imágenes falsas de otros, de otras situaciones y hacerlas pasar por un suceso que no corresponde. Y nada, y del encapsulamiento cero, 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 cero patatero. Yo me dediqué al otro día a ver telediarios para ver quién se animaba por lo menos a mostrar una imagen o una foto o comentarlo o hacer alguna alusión a ese hecho, y nada de nada, nada de nada. O sea, lo más media, como si no hubiese existido. Aquí en Barcelona 200 personas han sido encapsuladas en una encerrona de la policía a su merced, con... No, porque estás a su merced, porque te encapsulan, hay 40 furgonetas. Yo veía las imágenes por el streaming y era, pues, decir, bueno, de aquí si se, a un tío se le va la olla y se le va a disparar contra los 200 manifestantes, no hay quien pueda hacer nada. Estás ahí a su puta merced, a su puto antojo de lo que quieran hacer contigo, y no. Y al otro día, bueno, esa repugnante, esa asquerosa costumbre que tienen de encubrir a la policía. Yo no sé si, bueno, a veces es por miedo, a veces lo hacen porque están de acuerdo. Después, cuando ayer es, cuando estos medios de comunicación empiezan a despedir gente, como pasó en Valencia, o empiezan a cerrar medios, se quedan sin trabajo, empiezan a suplicar. ¡Ay, mira los que no están haciendo! Pues jodan, gilipollas. Mira, ojalá en lo más media haya eres masivos, despidan a 4.000 personas por televisión. Me importa una mierda. Quédate sin curro por gilipollas, por lameculos. O sea, así de simple. Porque después vienen, ay, mira lo que nos están haciendo, piden ayuda, ¿no?, a la gente. Esto es un escándalo, nos están dejando sin trabajo, nos están dejando... Pues eso te pasa por idiota. Has trabajado en un medio, le has lamido el culo, bien, te han salido almorranas en la lengua y ahora te quedas sin curro. Mira, ojalá ya eres en La Sexta, ojalá ya eres en la televisión española, en la 2, en la 3, en todas las putas cadenas que haya eres, y los echen a todos y se queden sin curro. Para que vean que ser un obsecuente gilipollas no te asegura el trabajo, coño.
Pues totalmente de acuerdo. Pues bueno, TV3 también está en proyectos así de ERE, y también es TV3 en lucha. Lo que decías antes del Canal Now de Valencia, que habían dado, o sea, habían dicho todo lo que les habían dicho desde el PP sin cuestionarse nada, y dándole escoba y diciendo lo maravillosos que eran, ocultando muchas historias.
El tema de
una vez que los han echado, han sacado, sí, porque nosotros veíamos que había esto, nos obligaban a decir esto. Pues bueno, si te obligan, también sea un poco consecuente y puedes tú decir realmente lo que ocurre.
Pues yo no pienso mover un dedo. A mí que haya eres en los medios de comunicación de masas que se dedican a ocultar la verdad, a apaciguar al gobierno, a justificar o a encubrir a la policía, pues por mí que haya eres de todos los colores. Mira, no me importa. Así de sencillo. Pues que ve a trabajar a la mina, o ponte a vender en el metro, o vete al paro y ya verás lo que es pasar hambre, y ya te arrepentirás de las tonterías que has hecho. Así de sencillo, porque ya me ponen enfermo, o sea, ya me ponen, ya pierdo la paciencia con lo más media, la verdad.
Y bueno, más imágenes de lo que ha ocurrido. Primero también, pues en el streaming se apreciaba claramente apoyo de cacerolada por parte de vecinos que estaban allí en esa zona, y pues bueno, el apoyo de los vecinos en contra de esta actuación policial, al igual que ha ocurrido cuando las manifestaciones que ocurrían por el barrio de Sants, que muchos vecinos asomaban al balcón, tocaban la cacerola, pues en forma de apoyo y en contra de la presencia policial en el barrio. Otra de las imágenes que han salido hoy ha sido, pues, actuaciones de la policía, como es disparar a gente que estaba en los balcones, pues dando el apoyo a... Ha salido una de la calle Tenor Masini, ahí en Sants, en la cual hay un vídeo en el cual se ve al policía disparando hacia el balcón. Ha habido un tuit diciendo que esto también ocurrió en la calle Salou. Pues bueno, esto también es una actuación súper grave por parte de los Mossos de Escuadra.
Están incontrolados. Bueno, esto pasa, ¿no?, cuando tienes un ejército, ¿no?, de personal, ¿no?, a tu servicio. Hablo por la gente de que está en los despachos. ¿no? Tienes una serie de personal a tu servicio que sirve para proteger tus intereses, que a veces ni ellos mismos les pueden controlar, ¿no? Yo creo, ellos, desde los despachos, el Ministerio del Interior, ¿no?, el gobierno de Cataluña, pues programan, ¿no? Programan, diagraman el dispositivo. Bueno, tenés que hacer esto, tenés que cargar contra la gente, detener una cantidad de gente, hacerles pasar miedo. Cuando estén en comisaría, pues maltratarlos un poco para que la gente cuando salga cuente su historia y sea un aviso para los demás, darles una lección. Todo esto lo sabemos. Pero muchas veces que los antidisturbios son como esos perros amaestreados, ¿no? Amaestrados que al toque de corneta atacan, ¿no? Están preparados para obedecer. Y de repente esos perros, ¿no?, víctimas de su propia naturaleza, ¿no?, acaban atacando sin previa orden a todo lo que se le pone por delante. Pues esto es igual, ¿no? Muchas veces estos antidisturbios puestos de fanfetas hasta las cejas, ¿no?, acaban atrapados en su propia naturaleza, en su propia violencia, ¿no?, porque son gente violenta, profesionales de la violencia, en su propia naturaleza violenta, y se desbocan, ¿no?, y se desbocan y hacen cosas que igual no estaban en el libreto. Y muchas veces ni siquiera sus propios amos los pueden controlar, ¿no? Este es el peligro que tienen, ¿no?, de tener pues toda una serie de destacamentos a tu servicio, armados hasta los dientes, para que te protejan, para que protejan tus intereses, y a veces que ni ellos mismos pueden controlarlos, ¿no? Y al final se acaban desmadrando y acaban haciendo cosas que, bueno, que igual pueden traerles más problemas que, digamos, que beneficios, porque a ver qué va a pasar si un día matan a alguien o le disparan a un balcón y a saber quién estaba en ese balcón, ¿no? Y bueno, al final pasará que, bueno, algo que no puedan controlar, ¿no?
Y más imágenes de estos días, el inicio de la reconstrucción de Cambies, en la cual el primer día esa cadena humana que llevó restos de ladrillos, de escombros, desde Cambies hasta la sede del ayuntamiento en el barrio de Sants, allá en Hostafrancs. Una cadena humana en la cual no había solo pues estética joven, punkis y tal, o alternativos, sino veías abuelitos, veías a madres de familia agarrando el trozo, pasándolo, y bueno, medio tapiaron la entrada al el acceso del ayuntamiento. Y el hecho de la reconstrucción en sí, pues bueno, también aquí nos ponemos y aquí nos quedamos y aquí vamos a tirar para adelante con un apoyo importante del barrio de Sants. Yo curro en el barrio de Sants y bueno, pues estos días he escuchado de todo, de gente a favor y sobre todo la gente que está en contra, sobre todo está en contra porque mira cómo han dejado todo esto quemado, esto roto. La espectacularidad de un container ardiendo o de una oficina bancaria apedreada con todos los cristales rotos, esto, después de tanto machaque por parte de los medios de comunicación, de los partidos políticos, que equiparan esto a ser terrorista, entonces esto ha calado mucho y bueno, y también pues porque hay gente que son de derechas, que creen en el sistema capitalista a muerte y que no estaría de acuerdo, o sea, que estaría de acuerdo en que echen los desahucios que vemos día a día. Entonces que sí que hay en el barrio hay mucha partición. Pues bueno, ahora también ayer un grupo del barrio que abanderaba a la Nuria Feliu, una cantante del barrio que bueno, que pues está en contra de Cambies y tal, pues han hecho plataformas. Pero bueno, no deja de ser un poco de bipolarizar o de ver de la gente que realmente que le va bien con los mangoneos que hay a nivel político y estructural, y esta violencia estructural, porque están bien aposentados, y la gente que es un poco más consciente y que ve que ciertos abusos no se pueden tolerar y están en contra. Un poco de todo, pero la imagen de la reconstrucción y que la reconstrucción sigue, yo creo también es una de las imágenes bonitas del poder popular o de la acción directa de la gente de... Cuando nos organizamos, pues se pueden conseguir cosas. De eso de con la violencia no se consigue nada. No sé, no te voy a decir que yo ahora que estoy por que se quemen los contenedores o que se apedreen bancos, pero que si ellos están ando, sí, que esto todo se puede dialogar, todo se puede manifestar, manifestaciones tranquilas. Estamos hartos de años y años de manifestaciones quejándote por los recortes en sanidad, por los recortes en educación, por mil historias, salen la gente con las manos arriba. Muy bien, os habéis manifestado tantas personas y nos tenemos en cuenta. Pues bueno, pues quizás...
Sí, pero mientras ellos pacifican a todo el mundo diciendo que hay que ser pacifista, hay que ser cívico, hay que ser un ciudadano modelo, utilizan la violencia. Si es un partido violento, es que Artur Mas no vaya con la porra, no quiere decir que no sea un partido violento, porque ellos mandan a su policía a violentar a la gente, a reprimir a la gente. Eso es violencia, hasta donde yo sé. O sea, que solo violencia es cuando la ejerce la gente que protesta, cuando la ejerce la gente que reclama. Ellos nunca son violentos, nunca utilizan la violencia. Lo que hemos visto el sábado no era violencia, eso era violencia psicológica, violencia psíquica. Violencia de todos los tipos que te puedas imaginar. A 200 personas encapsuladas, secuestradas en una esquina de una ciudad. Eso es de una dictadura criminal. O sea, eso es violencia. Aunque no, aunque Artur Mas y Cara Durán y Lleida y toda esta gente no vayan con la porra y vayan con sus trajes de Armani, ejercen la violencia sobre el pueblo. Es que es un partido violento. Sí, es un partido violento. Es que yo ya... Cada vez que escucho ese latiguillo de que la gente tiene que ser pacífica, la gente tiene que ser cívica, la gente tiene que ser... Te democratizan, te pacifican. Bueno, yo recomiendo leer el poema de Mario Benedetti, El Pacificador, buenísimo. Ahí lo describe en unas cuantas frases lo que es la pacificación. Mientras ellos son violentos, porque violentan, porque ¿quién fue con la grúa a tirar abajo el centro social? ¿Han sido los colectivos? ¿Han sido los comunistas? ¿Han sido los anarquistas? ¿Han sido los antisistemas? ¿No? ¿Han sido el gobierno? El gobierno con una grúa y una... Fue a tirar un centro social así por las buenas, porque se salió del... Porque le salió de ahí, porque quieren construir un solar, un hotel, lo que mierda quieran construir para hacer o pegar otro pelotazo inmobiliario, llevarse las alforjas llenas. Pues fueron ahí con la...
No, pero es mucho más grave. Pues también nos han llegado... Bueno, las noticias últimas es que el ayuntamiento cede el uso, porque ellos son tan buenos que lo ceden, ¿eh? Es mío, pero te lo cedo. Durante 2 años de que pueda continuar lo que queda, porque se han cargado parte de lo que era Cambies, durante 2 años para uso, pero después esto va a ir al suelo porque está dentro de una historia que va conjunta lo de las vías y tal, pero con esto nos están reconociendo de que si dan 2 años ahora es porque hasta dentro de 2 años no se iba a hacer nada en ese espacio. O sea, nos están diciendo que lo iban a tirar al suelo, iba a quedar un solar ahí durante 2 años antes de que se pusieran a hacer nada. Entonces es todavía más cruel o más la situación de... Los echamos el mismo día que los echan, comienza el derribo. El derribo se para porque acaban quemando la...
Yo desde aquí voy a comenzar una campaña por la abstención si hay referéndum. Abstención. Ni independencia, ni la independencia. Abstención. Porque si no, yo no le voy a hacer el juego a Convergencia Unión. Yo no, con Convergencia Unión no voy a ningún lado. Abstención. Punto. Porque se están jugando el último cartucho a este jodido referéndum, que encima están esperando que haya algo que les impida hacerlo, porque no lo quieren hacer. Porque le ven las orejas al lobo. A Convergencia Unión le pasan un poco como al PP, al PSOE, que están nerviosos, porque están nerviosos. Entonces todo les molesta, ¿no? Porque si tú a una persona que está tranquila le dices, te están saliendo canas, igual se lo toma por las buenas, haces unas bromas, tal. Si tú le dices a una persona que está alterada, que está nerviosa, que está desquiciada, te están saliendo canas, igual te da una hostia. Eso es lo que pasa a CiU, lo que está pasando al B. Están desquiciados, están nerviosos, porque CiU por primera vez en la historia, aunque sí que perdieron el gobierno, pero lo perdieron por un por un acuerdo que llegaron tres partidos, no el tripartito, pero igual hicieron una especie de cambio de cromos, se fue Jordi Puyol, apareció Artur Mas, pero ahora sí que están viendo que están perdiendo el poder, ahora se están dando cuenta que están perdiendo el poder, y están un poco nerviosillos, y todo les molesta, y todo les saca de quicio, y todo es para mandar a 2000 antidisturbios a palear a la gente, para mandar a la gente a la detener gente, mandarla a las cordas a ser maltratada. Pues todo les pone nerviosos, están nerviosos. Entonces, yo no lo voy a hacer el juego con. Yo personalmente no voy a hacer el juego con el referéndum. Ni a ellos ni a Esquerra Republicana. Bueno, la Esquerra Republicana está haciendo lo mismo que el PSOE en España. O sea, está dando una imagen bochornosa. Yo no lo voy a hacer el juego. Yo voy a hacer campaña de aquí por la abstención. O sea, la independencia será cuando tenga que ser con el pueblo catalán, pero no porque lo diga Ciu y ahora quiera rentabilizar ese sentimiento independentista a su favor.
Y después pues recordar que hay un compañero, el Sergi, que ha entrado en prisión preventiva desde el pasado viernes. Por hechos pasados la noche del miércoles, del día del desalojo. Y bueno, pues que es un cabeza de turco y está en el talego. En estos días han habido pues unas 80 detenciones. El Sergi, y no sé si hay otro compañero que también está en prisión. Y el resto, al menos la mayoría, han salido en libertad, pero con la prohibición de volverse a manifestar por Canvies. Esta es una historia que los detenidos ya han recurrido esta decisión judicial, porque pues bueno, esto puede vulnerar los derechos fundamentales de reunión, expresión, libertad deambulatoria y eventualmente el de huelga y libertad que recoge la misma sagrada constitución.
Mira, bueno, por pues dónde.
Esta es una situación.
Mira
que
por dónde.
Se está dando.
Tanto que se llenan la boca hablando de la constitución. Porque luego para otras cosas sí que la respetan en la rajatabla.
Sí, sí. O si no, la cambian rápidamente. Porque les interesa. Y sobre Canvies, no sé si hay. No sé, han habido mil y un comunicados y sobre el respecto. Y bueno, pues me he pillado uno y voy a pasar el comunicado de Acció Llibertària de Sants sobre los hechos de Canvies. Desde Acció Llibertària Sants queremos expresar nuestra opinión como vecinos del barrio que somos acerca de los acontecimientos de los últimos días. El objetivo de estas líneas es contribuir a aclarar algunas dudas con las que nos hemos encontrado al dialogar con algunos vecinos. Primer punto, sobre la negociación de Canvies. Nos consta que las negociaciones llevadas por los compañeros de Canvies estuvieron en todo momento bajo la amenaza del desalojo por parte del ayuntamiento. No fue una negociación, un chantaje, y su propuesta de que los colectivos se trasladasen a otro espacio temporalmente para que lo reformasen, una mentira. El edificio que prometieron reformar ahora está derruido y Canvies no es una excepción. El último y claro ejemplo, la mitad de las familias de la Corrala Utopía de Sevilla todavía están en la calle, esperando el prometido realojo. Las negociaciones con el Estado y el capital se ganan con la fuerza, no tragándonos sus mentiras. Sobre el espacio de Canvies. Canvies era un espacio común de los vecinos de Sants y así se ha demostrado estos días. La pérdida del mismo supone un ataque directo al barrio, destinado a romper el tejido social, y ante ello no nos cabe otra posibilidad que no sea defendernos. Sobre los hechos acaecidos durante la semana. Estos días de disturbios son resultado de la rabia y la indignación, no solo por el desalojo de Canvies, sino por la actual situación. Si a ello añadimos la ocupación policial del barrio y sus provocaciones, no cabe otro resultado que a la ecuación. Sin desalojo no hubieran habido disturbios. Sin carga policial no hubiera habido disturbios. Si nos atacan debemos defendernos. Y Sants esta semana se ha defendido con dignidad. El miedo se empieza a ver entre los políticos, que ven su chiringuito peligrar, y entre la policía, que ven cómo su integridad física se pone en serio riesgo. Sobre la violencia en el barrio y contra el barrio. Los anarquistas estamos en contra de la violencia y nuestra propuesta es eliminarla de nuestras vidas. Por ello estamos en contra del capitalismo y el Estado, que son la violencia en su más pura esencia. Pero no dudaremos en defendernos por todos los medios de las agresiones sufridas. Muchos son los que se dicen que perdemos la razón con la violencia, pero deberíamos preguntarnos por qué se da la misma y qué resultados tiene. Dos días de disturbios en Sants han sido suficientes para que el ayuntamiento esté dispuesto a negociar, lo que antes no quería ni hablar. Queremos también recordar lo que ocurrió en Gamonal, en el que el ayuntamiento ignoró todas las protestas y acciones pacíficas hasta que el fuego y las piedras llamaron a sus puertas. El resultado ya lo sabemos, las obras se paralizaron y el barrio ganó. En este momento los gobernantes tienen mucho más miedo a que se les desmadre el asunto y por eso hacen llamamientos a la calma y a sentarse a negociar con supuestos representantes mientras llaman a sus esbirros a machacar a los violentos. Nos tienen miedo porque empezamos a dejar de tener miedo. Sobre los intentos de dividir al barrio entre violentos y no violentos. La gran mayoría de personas que estamos mostrando rechazo al desalojo de Canvies somos vecinas del barrio de Sants, gente de diferentes edades, que evidentemente peleamos de maneras distintas. La violencia con la que se emplean los Mossos está siendo contestada con la resistencia barrial en forma de caceroladas, manifestaciones y barricadas. En ningún momento se ha atacado y se puede comprobar tiendas del barrio. Las excepciones son solo eso, excepciones, y tienen solución. No nos extraña el lenguaje criminalizador de los medios que tratan de confundir al barrio y de poner unas en contra de otras. Sin embargo, queremos dejar claro que las barricadas y las llamas tienen una utilidad disuasoria. No pretenden ser un estorbo para los vecinos, porque nosotras mismas somos vecinas del barrio y estamos en la misma pelea. Sobre lo que nos cuesta la revuelta. Los medios de comunicación intentan llevarnos a su terreno. Tertulianos de todos los colores tratan de hacernos ver que este conflicto nos cuesta mucho dinero. Se habla de lo que están costando los disturbios y de que lo pagamos entre todas. La reflexión debe ir más allá y centrarse en otros asuntos más graves. Hablemos de lo que nos cuestan los políticos, reyes de demás, el robo diario de los salarios, los despidos, las subidas de transporte, los gastos militares y policiales. ¿Quién paga esto? No creemos que nadie en las cuencas mineras se haya parado a pensar el coste de los cortes de carreteras. Tampoco hagamos cuentas de lo que nos cuestan unos tristes contenedores. Sobre lo que exigimos ahora. Ahora no podemos más que sumarnos a las exigencias de los compañeros de Canvies. La dimisión de Xavier Trías y Jordi Martí, regidor de Sants-Montjuïc. El desmantelamiento del dispositivo policial en el barrio. La libertad y absolución de todos los detenidos y el freno a todos los desalojos de los centros sociales, así como desahucios. Y después de la revuelta, ¿qué? Nuestro objetivo es destruir su sistema y construir nuestras vidas de forma libre. Somos conscientes que la guerra nocturna en las calles de Sants tendrá su fin, pero no así la lucha por un mundo nuevo. Por ello continuaremos desobedeciendo, autoorganizándonos entre nosotras en asambleas de barrio, en el trabajo o allá donde estemos. Pero no entendemos otra forma de cambiar las cosas que peleando, desde la igualdad, colectivizando y compartiendo nuestros recursos con todas, creando redes de apoyo mutuo para solucionar nuestros problemas, ocupando casas y nuevos espacios para cubrir nuestras necesidades básicas. De las humeantes ruinas de Canvies surgirá un barrio mejor, un barrio construido entre todas, sin políticos ni banqueros de por medio, con la solidaridad y el apoyo mutuo como principios. No queremos que la llama se apague, queremos que la rabia se transforme en destrucción de la miseria y la opresión. Como decía un viejo conocido, no nos dan miedo las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en los corazones. Sants, mayo 2014.
Bueno,
esto es un ejemplo de centenares de comunicados que han llegado de miles de organizaciones, pero bueno, me apetecía leer especialmente este. Y ahora que hablaba,
a mí me han llegado mensajes de Argentina, de gente de Argentina, por las redes sociales, amigos, conocidos y preocupados por la imagen que daba Barcelona estos días. Y bueno, no tuve más remedio que explicarle la situación que se vio aquí en Barcelona, de inquietud, digamos, social y bueno, de represión absoluta por parte del gobierno catalán, ¿no? Yo, por si alguien de aquí, de Cataluña, está escuchando a alguien del gobierno, que está dando una imagen lamentable al resto del mundo. Yo no sé, pero por lo menos en Sudamérica y en otros sitios, los ojos están metidos en la atención está metida en España. Una metida en la represión que se vive en estos momentos en tanto en Cataluña como en el resto de España.
Y precisamente por este tema de, pues está hablando del referéndum del 9 de noviembre y tal, pues en Twitter también muchos indepes de casta Ciu Esquerra han arremetido contra lo que está ocurriendo en Sants, porque más allá de que estuvieran más o menos de acuerdo, pero que esto dañaba la imagen del pueblo de Cataluña sereno y que se merecía el tener un estado propio, ¿sabes? Atacando por esos intereses de más allá de lo que necesita el ciudadano de a pie, la persona de a pie, esos intereses macroespaciales de esa búsqueda de esa independencia. Que bueno, que ya sabemos a qué nos lleva.
Pero no, ¿qué independencia nos quieren vender? Una independencia, independencia neoliberal.
Independencia con los mozos, para la Unión Europea.
Sí, pero independencia, una independencia neoliberal con miles de mozos en las calles, con represión, con privatizaciones. ¿Qué independencia nos quieren vender? Si U es un partido de derecha, no es un partido de raíces franquistas, porque no vamos a decir las cosas como que no son. Es un partido catalán, pero de derecha, neoliberal, ¿eh? Que sí, favorece, sí, a unos intereses empresariales, bancarios, y que nunca fue independentista, jamás fue independentista, sí, jamás. ¿Cuántos años ha gobernado? ¿Cuántas décadas? ¿Alguna vez se le escuchó hablar de independentismo? Ahora se han subido al caballo del independentismo porque le están viendo que la gente ya no les vota, que la gente ya, con el tema de los recortes, ya le está retirando su apoyo. Ganaron unas elecciones, empezaron con los recortes, recordamos que CiU apoyó los primeros recortes de Zapatero y luego apoyó la reforma laboral del PP en el Congreso de España. O sea, ¿de qué independencia me estáis hablando? Y luego adelantó las elecciones cuando vio que en Cataluña había un repunte del sentimiento independentista de la gente, con una diada de 2 millones de personas en la calle. Adelantó las elecciones, propuso el referéndum, todo subido al caballo del falso soberanismo por su parte, no por los catalanes, que los catalanes tienen independentistas hace décadas que vienen peleando por ello. Digo, falso soberanismo por parte de CiU, para mantener sus puestos de privilegios y para mantenerse en el gobierno. Y ahora, estas últimas elecciones, han visto que por primera vez en la historia han quedado detrás de otro partido político y que cada vez le votan menos, y van a por todas, pero nunca fueron independentistas. Jamás.
Pero me parece una reacción en el Twitter por parte de muchos seguidores de este palo. Y otra cosa que quería remarcar de las imágenes vistas estos días, creo que fue de la noche del jueves, no sé si el jueves o del viernes, en las cuales pues la TV3 estuvo emitiendo imágenes de lo que ocurría en las calles de Sants, y grababan pues eso, unos contenedores ardiendo y unos jóvenes que estaban allí pues rompiendo bancos y quemando. Pero realmente cualquiera que esté metido, que sepa un poquito de lo que son la gente de Cambies y la gente que la apoya, veía que a esta gente no eran de la movida de Cambies. Eran jóvenes que, viendo lo que estaba ocurriendo, se aprovecharon de la situación y comenzaron a quemar y a romper cosas, con el agravante de que la policía les dejó hacer minutos, minutos y minutos, sin intervenir, para que las televisiones captaran las imágenes de estos disturbios en Barcelona y que la ciudadanía, obviamente, se posicionara de cómo es posible que hagan estas cosas. Entonces, que otra vez la connivencia de la policía con la clase política, que son los que le dicen que aguanta y aguanta, aguanta, y después los más media, que puedan grabar y distribuir estas imágenes sin cuestionarse realmente de quiénes están en ese momento realizando este tipo de incidentes.
Bueno, yo he visto por parte de un medio de comunicación estaban mostrando las imágenes de los disturbios y luego algunos testimonios de vecinos, y aparecía la chica de la directa diciendo que le habían levantado la persiana y le habían roto el cristal, pero no diciendo que habían sido los mozos, como haciendo entender que habían sido los manifestantes, cortando y pegando el testimonio. Ese es el peligro que se corre cuando un tío de la, un cronista de lo más media de estos te vienen con un micrófono, te graba, luego te cortan, te editan y te meten tu testimonio cortado, editado y manipulado para cuando les de la manera que más les interesa. Y esto yo lo he visto a la piba de la directa diciendo: nos han entrado, se querían meter en la redacción, nos han metido la persiana, tenemos una trucada. Bueno, la voy a pasar por antena, a ver. ¿Hola?
¿Hola?
¿Hola? ¿Sí?
Salud, compañero.
Hola, compañero, hace rato que nos llamabas.
¿Cómo?
Que hace rato que nos llamabas. Hace no, ya no, algunos ahora, programas.
Ahora mismo. Os estoy escuchando y como no quiero quedarme colgado, en el último momento pues os llamo. Acabo de venir de hacer gimnasio.
Ajá.
Ponerme cacha.
Bueno, te escuchamos.
Sí, ¿estoy en directo ya?
Sí.
Ah, vale.
Dale, estás en antena.
Vale, pues muy bien. Bueno, el gobierno del PP en el poder ya ha devuelto a su cargo el militar hijo de Tejero, golpista. Después.
Pero, Ahí. Espera, estoy calibrando aquí el volumen del teléfono que acopla.
Yo también he quitado el radio.
Vale, ahí estamos.
Bueno, después de. El hijo de Tejero es un teniente coronel del ejército, lo que pasa es que no entendí bien a qué cuerpo pertenece. Pero bueno, él hace cuestión de unos dos meses y pico, o quizás tres, estuvo hablando con otros oficiales del ejército español, estuvo como. ¿Cómo se llama? Como conspirando, algo muy parecido a lo que hizo el padre, pero en vez de sacar con los tanques y los guardias civiles a la calle, pues desde dentro. Bueno, se ve que lo cogieron, a alguien tiró de la lengua, lo detuvieron y ya está. Hasta ahí la cosa había quedado parada. Pero en un momento determinado, alguien se entera, coge filtra la noticia de lo que había pasado, de que estaban conspirando contra el gobierno, contra el sistema monárquico, y entonces cogen y lo detienen, lo detienen, le quitan la graduación y le dicen: durante un tiempo vas a estar, pero vas a, todo, entre unas cosas y otras, no ha durado ni 3 meses desde que le quitan. Digamos, la paga, no lo desgradúan de jefe militar. Y cuando pasan 4 días, lo han amnistiado y otra vez está. Quiero decir que de tal palo, tal astilla, que se dice aquí en este país. Que es el padre de un golpista, que a los 4 días no nos enteremos el pueblo, digamos, la clase, el pueblo en general, cuando lo habían destituido, cuando lo habían sacado de la cárcel, que si no me equivoco estuvo en Gerona, estuvo bastante tiempo, ahí en la cárcel militar de Figueras. Quiero decir, ¿qué estoy diciendo con eso? Lo que estoy diciendo con eso es que cuando les interesa, cogen y te criminalizan a ti, a mí, a aquella señora que ha cogido una banda de pan para darle de comer a sus nietos, pero cuando es uno de los suyos me refiero, los militares al fin y al cabo, son los que mandan en cualquier estado. No hay ningún estado que no se respalde de los militares. Bueno, eso por un lado. Luego por otro lado, los jueces de Cataluña, bueno, sobre el esto, mira, esto lo voy a decir de memoria, ni lo voy a leer, lo tengo escrito. Los jueces de Cataluña han cogido la justicia catalana, o la justicia española, como quieres decirla, al Millet, le han puesto un año de cárcel. Un año de cárcel, si está limpio, si no son más de 3 años, va a quedar limpio, va a quedar suelto. A Montuy, igual. Y a tres capos me refiero a tres mafiosos del Ayuntamiento de Barcelona, también los han suelto. Quiero decir, con ese juicio lo que han hecho, después de tanta presión que ha hecho la opinión pública, me refiero en general, no solo a la catalana, sino de otros medios y de otras regiones, porque yo he estado en Santander, y estaba allí un día en una conversación y estaba la gente allí, claro, gente con conciencia política y gente con formación política de izquierda, ¿no? Y estaban, claro, no sabían que yo era de aquí ni nada, y entonces me dejáis entrar un poquito. Y era en un sitio, en un bar allí tomando. Ellos estaban tomando unas birras y yo me estaba tomando un zumo de naranja. Y entonces les expliqué algo. Digo, coño, pues sí que han llegado las noticias. Dice, sí, sí. Quiero decir que cuando a ellos les conviene, a los suyos, a los suyos me refiero, Millet forma parte del sistema político, del sistema económico, lo han absuelto y eso que han hecho ha sido un parque. Eso es lo que quiero denunciar con esa llamada a vosotros.
Bueno.
Y por lo que he escuchado, ¿sigues creyendo en los políticos, compañero? Porque has dicho, ahora le voy a hacer campaña, sí, Hugo. Eres libre si quieres creer en ellos, ¿eh?
¿En dónde? No, yo no. Que no le voy a hacer campaña.
Campaña no. A la concha.
Claro, que para la abstención en el referéndum. A favor de la abstención. No, 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 campaña sí, ¿no? No has escuchado mal, ¿eh? Al contrario.
Vale, ¿qué te digo una cosa?
Contra el referéndum, a favor de la abstención, porque no me creo toda esta historia.
Vale, vale. Entonces he sido yo que con la oreja no he escuchado bien. Falta un compañero, falta una voz por ahí, ¿no?
Sí, sí, no está, el compañero no ha podido venir. Pues, y bueno. Es una pena porque hubo elecciones en Siria y nos podía hablar un poco sobre lo que ha pasado en Siria. Pero bueno.
Un saludo libertario para ti, para el otro compañero.
Igualmente.
Y un saludo libertario también.
Bueno, y me alegro de escucharte, que hace ya unos días que no, unos programas que no te escuchamos.
Habéis cambiado, yo también hago muchas cosas, hago más cosas el tiempo que puedo y ahora me estoy preparando la cena.
Bueno.
¿Vale?
Vale, un abrazo. Igualmente, gracias por llamar.
Salud.
Igualmente, salud.
Salud. Salud. Bueno, ahí está el compañero que hace rato que no llamaba.
Sí. Y bueno, yo para cerrar el tema de Cambiás también quería... Bueno, hemos estado hablando de la manipulación por parte de TV3 o estos medios con ciertas imágenes. Después con alguna campaña que ha hecho pues medios como el Confidencial Digital, que está en manos de gente que había pasado por ABC... en la cual durante todo el conflicto han estado lanzando mentiras. Pues bueno, la primera, antes de la manifestación del sábado, dijeron detenidos activistas anarquistas italianos en la frontera de la Junquera que traían lanzallamas para la manifestación. Después se vio que las imágenes que usaban eran unas imágenes que estaban por internet del 2009 o algo así, que era como hacer un lanzallamas casero y aprovechaban la misma imagen para decir que era lo interceptado por la policía. Y aparte de esto, han estado echando mucha mierda ante lo que está ocurriendo en... Y bueno, pues bueno, es un medio de extrema derecha y tampoco se esperaba mucho más de ella, pero que bueno, que acaba confundiendo y llevando equívocos y malinterpretaciones a mucha gente.
Para que no haya lugar a equívocos, como el compañero que me interpretó mal, mi campaña es por la abstención en el referéndum, para no hacerle ni el juego a Siu ni a los españolistas. Abstención. Yo a Siu no le compro este rollo del referéndum. Bueno, y Esquerra Republicana tampoco. Y las CUP debería desmarcarse ya. Pues yo vi a las CUP sacándose la foto ahí con Artur Mas hablando y David Fernández detrás. Pues debería desmarcarse ya, porque es una farsa.
Van por otro tipo de independencia. Y relacionado con protestas y tal, hoy se está realizando una jornada de movilización por la libertad de Isma y Miguel. Pues dos personas que están en el talego desde el pasado 22 de marzo, una movida que hubo en Madrid. Y se está haciendo manifestaciones, la más importante de todo, y que por lo que parece pues la gente está un poco decepcionada de la afluencia, es en Madrid, pero bueno, había en Valencia, en Alicante, en Asturias. Y recordar eso, que dos personas están encarceladas, acusadas de los disturbios del 22M.
Sí, y bueno, recordemos que hay varias personas que ya tienen sentencia de ir a la cárcel por participar en piquetes de huelga.
También una pareja de Granada, sí. Exactamente, que hubo unas manifestaciones también este fin de semana pasado.
Mientras tanto, siguen librándose los ladrones de cuello blanco, los llamados ladrones de cuello blanco. Por ejemplo, este fascineroso que se lleva el dinero de la cooperación para América Latina, que pagando 200.000 euros se ha librado de momento de ir a prisión. Ya vemos cómo va aquí en España, como a la mal llamada o erróneamente llamada o intencionadamente llamada justicia por parte de quien imparten esta especie de, digamos, de leyes a su medida para apaciguar al personal y por otra parte librarse de ser juzgados, como quieren intencionar más el discurso del poder, ¿no? El discurso de los promotores del sistema, le interesa llamar esto justicia cuando una cosa son las leyes y otra cosa es la justicia. Son dos cosas diferentes. Yo no me canso de decirlo. Una cosa es la justicia y otra cosa son las leyes que puede implementar un grupo determinado para favorecerse o para proteger sus intereses. Eso son dos cosas muy diferentes. Quien ejecuta, quien legisla y quien ejecuta esas leyes es quien impone el criterio ideológico y político de las propias leyes para ser ejecutadas a la población. O sea que una cosa es la justicia, otra cosa son las leyes. Y a esto vengo, que hay una abogada que estuvo en el programa Salvados del domingo, que bueno, que ha hablado directamente sin pelos en la lengua de los maltratos que se encuentra ella, pues es abogada de turno, ¿no? De la gente que no se puede pagar abogados, ¿no? Está de guardia, ¿no? En los juzgados, y hablaba de, bueno, cómo día sí, día también aparecía gente maltratada en los juzgados y cómo los fiscales hacían la vista gorda, no preguntaban de dónde venían esas lesiones. Bueno, en fin, habló sin pelos en la lengua de lo que es la tortura, de lo que es, digamos, la complicidad de los fiscales, de los jueces, etcétera, etcétera. Y bueno, ya hay una querella por parte, que debe ser lo más suave que le debe haber llegado, creo yo, una querella por parte de los sindicatos de la policía por decir, denunciar en este programa, ¿no? Sin pelos en la lengua, ¿eh? Yo lo escuché, me quedé, digo, bueno, a ver qué le va a pasar a esta tía.
Sí, pero la concepción por la parte de la policía era por lo de la tortura, cuando Amnistía Internacional, pues un organismo nada se pueda decir que son de extrema izquierda o que son ahí, sino también forman parte del mismo sistema, cada año en su informe denuncia la existencia de la tortura en el Estado español. Y bueno, con Amnistía Internacional no se atreven, ¿eh?
Y aquí informe de la tortura en el Estado español, aquí lo tengo ya. Al menos 527 personas fueron víctimas de torturas en 2003 en el Estado español. El informe de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura destaca el caso de las agresiones a inmigrantes por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, se desarrolla aquí la información, pero más o menos la información es esa, ¿no? La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura ha recogido 252 casos de torturas o agresiones realizadas por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 2013, en las que resultaron afectadas 527 personas, según muestra el informe La Tortura en el Estado Español, presentado esta mañana. El estudio, el décimo que realiza esta organización, resalta que aunque el número de denuncias recogidas es menor al año anterior, cuando se recogieron 268 casos en los que resultaron afectadas más de 850 personas, no significa que los casos reales de tortura hayan disminuido. Según explica el informe, bueno, se me ha ido, estoy aquí con internet que tampoco va muy bien, a ver si leo un poco más. Según explica el informe, algunos de los motivos que podrían explicar la reducción en el número de casos podrían ser el miedo a las contradenuncias y la desconfianza hacia las instituciones, una tendencia ya observada en años anteriores, que especialmente afecta a personas que participan en movilizaciones sociales y a presos. La menor capacidad de acción de colectivos dedicados a la defensa de los derechos humanos o la desaparición de los servicios de orientación jurídica penitenciaria, además de la deseable disminución efectiva de la violencia, deseable entre comillas, disminución efectiva de la violencia policial, un motivo de este último que, sin embargo, les parece poco probable dado la experiencia anterior y lo que viene observando de los colectivos que forman la coordinadora durante este año. Bueno, más o menos pone en evidencia, ¿no? Que en España, bueno, todos los años se registran decenas y decenas de denuncias por torturas y malos tratos, y que algunos no se atreven a denunciar por miedo a represalia de la propia policía o porque no confían en que vaya a pasar nada, ¿no? Y presentar una denuncia cae en saco roto y al final se archiva o la estiran hasta como lo que pasó a esta gente que denunció a esta menor de edad que le pegó la policía, que al final fueron estirando el caso hasta que lo dieron por prescrito. O ahora con las nuevas tasas judiciales directamente no tienen dinero para presentar la denuncia.
Y bueno, pues vamos a pasar a un temilla musical, ¿no?
Sí, antes quería comentar una cosa sobre la que no quería pasar por alto, ¿no? Sobre la... A ver si la encuentro. El desalojo en Oviedo.
En Oviedo. Exacto, de un centro social que tuvo lugar.
La Madreña.
La Madreña, y tuvo lugar ayer miércoles o el martes. Y realmente yo vi imágenes, fotos así a través de internet. Muchísima gente en la calle. No sé si el efecto.
A las 7 de la mañana fue la policía a desalojar este centro social en Oviedo, en Asturias. Bueno, en Madrid también están.
Está amenazado la traba. Y bueno, que también se espera pues un apoyo popular y de la gente para que no se lleve a cabo. Y en Oviedo, pues bueno, cargas policiales y más de lo mismo. Pues vamos con un tema musical. Vamos a escuchar a la gente de Extremoduro con el tema Estado Policial.
Señor diputado,
Bien, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM, Radio Libre No Comercial y Autogestionada de Barcelona. Y vamos con otro tema bomba, como ha sido la abdicación de Juan Carlos. ¿Dónde están los juancarlistas? ¿Dónde están?
Bueno, ahora...
¿Ahora serán felipistas? ¿Los mismos?
Sí, sí. Se me está haciendo largo su reinado, ¿eh? Ya. Bueno, sí, ha abdicado el rey, ha pillado por sorpresa a todos, a propios y extraños. Yo creo que eso había un círculo...
Pues lo sabían todos,
los propios, sí. Bueno.
Ahora también interpretamos la llegada de las 40 furgonas de la Policía Nacional diciendo que se ofrecían para proteger y para ayudar a los Mossos. Realmente este despliegue estaba ya destinado a cuando surgiera la noticia de la abdicación del rey. No sé qué se pensaban aquí en Cataluña, que comenzaríamos a quemar a los palacios reales y tal. No sé lo que se esperaban, pero bueno, ahí está la explicación de la presencia de la Policía Nacional allá en Calella.
Bueno, abdicado el rey, por supuesto, yo creo que más que abdicado, lo han abdicado. Recordemos que la reina es miembro del Club Bilderberg y el Club Bilderberg se reunió un día antes de la abdicación del rey en Dinamarca. Aquí en este programa ya habíamos comentado, ¿no?, que la CIA tenía un plan para España de un cambio controlado, de un cambio hacia una segunda transición, entre comillas, pero bajo su tutela y la tutela del Club Bilderberg y de las élites económicas y políticas. Bueno, parece que ese cambio ha comenzado, ¿no? Un cambio de personaje, porque en realidad el sistema no cambia, lo que cambia es el personaje. Se va el que estaba antes, entra su heredero, el heredero de Franco le deja el sillón al heredero del heredero de Franco y nada cambia. O sea, sigue la monarquía enquistada. Una monarquía anacrónica, una monarquía inservible, que no cumple absolutamente ninguna función, salvo la de estar por encima de todo el resto de la gente en España, el pueblo español, y que presta una cuestión de imagen, ¿no?, de marketing, de que le sirve a las élites financieras para mantener su dominio, ¿no? El rey en España no es como un rey a la vieja usanza de hace, digamos, 500 años, sino que tiene unas élites detrás, que son los que deciden en qué momento han de abdicar o han de dar un paso al costado, o deciden lo que la monarquía ha de hacer. No es un rey absoluto en el término absoluto de la palabra, sino que hay unas élites detrás que lo manejan, igual que manejan los gobiernos. Y bueno, han decidido que ya era hora de cambiar, porque yo, desde que estoy en España, sinceramente, bueno, ahora estoy en Cataluña, bueno, vamos a decir, desde que estoy en la península, sinceramente veo a las élites un poco inquietas. A ver, no nos vamos a hacer líos ni películas raras de que están haciendo cola en la azotea de un edificio para suicidarse, pero sí que las veo un poco revueltas, un poco inquietas las aguas por ahí arriba. Bueno, cuando las cosas se mueven por abajo, por ahí arriba la cosa se tambalea, ¿no? Cuando la gente se mueve por debajo, por arriba la cosa se tambalea. Y la gente en España se está moviendo por debajo. Hay una cierta gente que está nueva, está implicando en política, ¿no? El sistema al final es tan vulnerable que basta con que una porción del común de la gente, que hace 10 años igual no hubiesen intervenido en política, se empiece a interesar por la política, para que al sistema le suenen todas las alarmas. Es algo increíble. O sea, que tampoco hay una especie de sensación prerrevolucionaria, recién la gente se está empezando a mover, recién la gente está empezando a hacer cosas, recién la gente está empezando a... No, todo es muy nuevo, el movimiento 15M es muy reciente, ¿no? No sé, pero ellos habrán hecho una interpretación de la situación y parece que se están poniendo un poco inquietos, ¿no? Y parece que las cosas habrán hecho una una interpretación negativa de lo que, para sus intereses, por supuesto, y sus privilegios, ¿no?, de las élites económicas foráneas y locales, y la monarquía y las élites y la mafia política, pues habrán hecho un diagnóstico negativo para sus intereses, y bueno, están moviendo ficha, ¿no? Están moviendo ficha claramente, y el PSOE está en peligro de extinción, por decirlo así, y ya con esto no sé qué va a pasar, pero vamos, del desastroso resultado de las elecciones que tuvieron en las europeas, a esto, donde ya hay mucha gente de las bases del PSOE que está muy cabreada con esta, con este acuerdo de prisa y corriendo con el PP, firmando ahí de forma furtiva y secreta el documento para la ley orgánica esta del...
No, pero monarquía. Incluso gente como el Orza, o gente el que se presentará para la alcaldía de aquí Barcelona, ha dicho que no era que por votar todo a favor de...
Tenemos
de
una
PP.
Trucada, a ver, hola.
Hola, hola, ¿quién habla?
Sí, está, habla. Estás en antena, ¿quién habla?
Nora.
Ah, ¿qué tal?
Bien, que más nerviosos se van a poner ahora porque el juez Roots acaba de directo ahora de decir que la calle Génova es toda una trampa y que tiene todo probado.
Ajá.
La construcción de la calle Génova está todo comprobado de que está todo ilegal. Ajá. O sea que ahora están peores los del PP.
Ajá, bueno.
Acaban de decirlo.
Bueno. Bueno,
interesante.
Bueno, algo que ya sabíamos, ¿no? Por otra parte, que el PP es un antro de corrupción. El juez Ruiz no creo que haya descubierto nada nuevo, pero como decíamos antes, el aparato judicial juega a favor de los tiempos de la política oficial y de las élites financieras, pues para esto sí que son lentos, ¿no? Tardan y prescriben y tardan y vuelven a prescribir. No. Bueno, gracias por la información.
Venga,
saludos.
Felicidades por el programa.
Gracias. Bueno, que nos, un oyente que nos está escuchando, que nos avisa de que el juez Ruth. Bueno, esto es más bien un tema judicial. Yo iba más por el tema de la situación política. Bueno, le agradecemos la llamada, por supuesto, al oyente. Y que está, el PSOE, ¿no? Que decías tú que había ya dirigentes, ¿no?
Pues sí, desde Don Elorza, el que fue alcalde de Donosti, el que se presenta ahora para alcalde de Barcelona, en el PSC, pues diciendo que no, pues lo de la monarquía, pues bueno, ahora salió el debate fuerte y con la contestación que ha habido en las calles el día que se abdicó, que pues bueno, la Plaza del Sol realmente era impresionante la cantidad de gente que salió pidiendo un referéndum de si se quería o no se quería la monarquía, que se vote, que... Pero bueno, siempre a estos demócratas siempre les ha dado mucho miedo la democracia, la opinión del pueblo siempre les ha dado mucho miedo. Y...
Si no tuviesen nada que ocultar, pues referéndum. Y punto. Pero no quieren hacerlo porque le tienen miedo a que salga que no y tener que, o una de dos, o hacer caso a la gente o pasársela por el forro y decirle, bueno, por más que hayáis dicho que no a la monarquía, la vamos a mantener. Con lo que confirmaría lo que todos sabemos, que esto es una dictadura encubierta, ¿no? Entonces...
Y bueno, pues efectos colaterales, pues bueno, ahora durante toda esta tarde se ha visto lo de la revista El Jueves, de censura, dos dibujantes del Jueves dejan la revista por las presiones recibidas ya por el grupo editorial, que habían recibido pues alguna llamada de Zarzuela, que quizás son anécdotas o no, pero bueno, que realmente ya el Felipe VI... Va poniendo su granita de arena en quién es y cómo va a ser su reinado, y nosotros somos sus súbditos. Y la infanta esta va a recibir 100.000 euros al mes, ¿no? Algo así.
Bueno, van a recibir aquí una talegada por ser de la monarquía, ya sabemos, invita al pueblo, invitan a los enfermos de cáncer, invitan los dependientes, invitan los pensionados, invitan los parados, invitan los currelas, invita al pueblo, serviros, comer, comer langosta, comer caviar, que invita al pueblo, él invita a los desahuciados, ¿no?
Ah, pero después
no cortéis nada, ¿eh?
Después los contenedores quemados en Sants los pagamos entre todos.
Sí.
Eso es lo que da miedo, o lo que realmente es importante de resaltar en los medios de comunicación.
Bueno, y como decía, ¿no? Esto ya sabemos cómo va lo de después del circo que montaron, el espectáculo que montaron, el teatro este entre el PSOE y PP, que si eres un machista, que si las mujeres son inferiores, bla bla bla, 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 taca taca ahí, ¿no? Eso, no somos iguales y tal. Otra vez, no tardaron ni una semana en estar juntos, otra vez. No tardaron ni una semana. En lo que hubo un movimiento ahí por encima, ahí a pactar, a firmar, que se nos jode el chiringuito, que aquí estamos lo que estamos, y hay que cuidar el huerto. Salió Felipe González, salió Zapatero. Bueno, los Zapatero. Salieron todos los popes del PSOE a justificar de forma. Bueno, unas excusas ponían. Me hacen escorar a Esperanza Aguirre poniendo las excusas de por salir huyendo de. Cuando salió huyendo de los munipas. Pues igual. O sea, que si tienen el alma republicana, pero tienen la responsabilidad del espíritu del pacto del 78. ¿Pero qué pacto del 78? Si el PP ni existía en el 78. ¿Qué pacto estáis hablando? Del 78, gilipollas. ¿A quién queréis engañar? La Soraya Rodríguez, la presidenta de. La presidenta, la portavoz del grupo parlamentario del PSOE, que bueno, que todo el tiempo atrás, hablando del caso Bárcenas, que si rompiendo relaciones con el PP, que esto es un escándalo, que esto no puede ser. Bueno, saliendo a justificar, ¿no?, este nuevo pacto de prisa y corriendo, que para otras cosas. Para otras cosas no se puede, ¿no? No, la Constitución no se puede, la Constitución lo prohíbe, ya lo veremos dentro de unos años, pero para esto, enseguida, apenas va, tres firmas, sello, boom, listo, notario, ya está, sucesión, ¿no? Para esto sí que son rápidos. Y bueno, ya sabemos que cuando las élites cuando se trata de cuidar el chiringuito, las élites cierran filas.
Y sí, ¿no? Y esta de cierre de filas es porque realmente la figura esta de la abdicación del rey no estaba muy bien contemplada, entonces ahora tienen que hacer un ampaño para poder validar esta abdicación y que pase a Felipe la corona. Y es esto lo que pues va a haber ahí un paripé en el Congreso, y en el cual pues bueno, PP, PSOE y UPyD ya han dado su apoyo a esto. CiU, estos catalanistas independentistas y tal, se va a abstener.
Se estuvieron columpiando, ¿eh? Porque al principio iban a votar que sí, pero ¿sabes por qué se van a abstener? Porque en este acuerdo secreto que hubo entre PP y PSOE, que estuvo Soraya Rodríguez y por parte del PP, me parece, estuvo este Alfonso Alonso y tal, no le dijeron a CiU que iban a no le dijeron a CiU que iban a firmar. Entonces, luego fueron con el papel ya firmado, tenéis que firmar. Y ahí cuando entraron en cólera los de CiU, y parece que le dijeron que bueno, que ellos no iban a firmar, que se iban a abstener. Pero en principio estaban dispuestos, ¿eh?
Y
en principio estaban dispuestos a apoyar la sucesión. Y bueno, por supuesto, en contra del referéndum, que luego están hablando del referéndum en Cataluña.
Y exacto, y hay un apunte que ha hecho desde Podemos el señor Iglesias, que realmente pues denunciaba esta posición de Convergencia, diciendo que están tanto por eso, pues por pensar en Cataluña y tal, y en cambio con esta abstención lo que están haciendo es negar al pueblo del Estado español de decidir qué forma de gobierno o qué forma de gobierno, si monarquía o república quieren con esta abstención. Realmente se tendría que posicionar en contra para que sea el pueblo realmente el que vote. Con esto están dando un toque de atención de decir de que son igual de demócratas que el PSOE y el PP, y que están por los intereses económicos y defender la casta, como habla Pablo Iglesias.
Está muy de moda esa palabra, ¿eh? También se ha puesto de moda. Bueno, lamentable, también bochornosa la actitud de CiU, por supuesto, como siempre. Y bueno, la izquierda ha salido a proponer un referéndum. Ha habido manifestaciones en todas las ciudades de España.
Y van a volver a salir este próximo sábado.
En Berlín, en varias ciudades
Berlín,
europeas.
Berlín, Bruselas, Roma, Londres, Copenhague. Han habido concentraciones de los exiliados económicos del Estado español, pues pidiendo un cambio en la situación.
Y de, bueno, que está, bueno, el lunes fueron las concentraciones más multitudinarias, pero el martes hubo en Puerta del Sol también una concentración donde hubo menos gente y la policía ha estado identificando a todo el personal, apuntando en una libretita, ¿no? Pidiendo el carnet y apuntando una libretita uno por uno. Bueno, eso ya sabemos cómo va, ¿no? Luego te vienen a las 7 de la mañana, te patean la puerta y te dicen, no, es que te has estado rompiendo un escaparate. Tienen tu dirección, tienen tu nombre, te ponen una lista y cuando quieran te cuelgan un marrón, ¿no? Es lo que hacen. Y con respecto a la República, también llamaron una reflexión, ¿no? Que la República no resuelve el problema.
No, o sea, no, para nada, para
en
nada.
En el mundo hay decenas de repúblicas controladas por las propias élites financieras o mafias financieras que controlan la monarquía española. O sea que tampoco es que resuelva el problema. Es un detalle dentro de un conglomerado, ¿no? Político, económico y social, que es el capitalismo global, ¿no? Pero, bueno, por algo se empieza, ¿no? Bueno, es que tenemos aquí una monarquía que bueno, que chupa del bote y que hay gente que no la quiere, que no la ha votado, que no la han elegido, porque siempre se llenan aquí hablando, se llenan la boca hablando de las urnas, del mandato de los ciudadanos, que si las urnas no legitima, bueno, y a la monarquía, ¿quién la legitima? ¿Han hecho algo? ¿Alguna consulta para saber quién la legitima? Pues nadie.
Nadie.
Bueno, entonces, ¿qué tanto llenarse a hablar en la boca de las urnas y demás? Y bueno, nos quedan 10 minutos, yo quería 7 minutos, quería hacer un par de reflexiones. Elecciones en Siria, ganó al-Assad, por supuesto, ya han salido, ¿no? Los países miembros de la OTAN, Estados Unidos, diciendo que hubo trampas y bueno.
Rusia ha dicho que
siempre reconoce, pasa lo mismo.
Pero bueno, los que están puestos a un lado, o bueno, desde aquí, desde los meses, yo vi, no sé ahora qué más media era lo que decía. Claro, unas elecciones así están totalmente copadas y que no son democráticas. Porque sí, habían dos oponentes, pero que eran de la misma ala o no sé qué. Y claro, como no se presentaban los mercenarios o no se presentaba Obama a estas elecciones, pues ya no eran válidas.
Ah, no, siempre pasa lo mismo, ¿no? Ellos aquí acusan de dictadura a los gobiernos que no les interesa, entonces obligan a adoptar su votocracia delegacionista, pues en Siria lo han hecho, y como no han ganado los que ellos querían, pues entonces no valen, las impugnan. Hasta que no ganen sus candidatos, las impugnan. Lo mismo pasa en Venezuela, ¿no? Como no ganó el Capriles, pues entonces no valen, no fueron unas elecciones como ellos querían, ¿no? Como ellos esperaban, entonces no valen, las impugnan, no reconocen el gobierno, hacen siempre lo mismo, ¿no? Cuando ganan su candidato, han sido limpias que te cagas, han sido las elecciones más limpias de la historia, no ha habido fraude y ha ganado nuestro candidato, y ahí sí las reconocen, ¿no? Y por otra parte quería comentar un poco de Brasil, que parece que, bueno, a raíz del Mundial se han desplazado a miles de personas y bueno, están en pie de guerra en Brasil, el pueblo brasileño, cosa que también me parece positivo, ¿no? Que a buenas horas, ¿no? Porque llevan ya unas cuantas décadas sumidos en la pobreza y ahora se dan cuenta que el fútbol es un negocio, pero bueno, se han dado cuenta cuando les han quitado de sus casas para hacer estadios.
Y asesinado. Imágenes de cómo desalojan las favelas y gente muerta por el suelo por parte de...
Bueno, y esto recién empieza, porque en el 2016 tienen las Olimpiadas. A ver. Y todavía tienen que invertir ahí un montón de dinero. Y parece que los estadios fue una gran estafa. Bueno, lo dice Romario, jugador del Barça, que fue la estafa del siglo del Mundial, ¿no? La estafa de la construcción de los estadios, de desplazar a la gente de sus barrios para construir, bueno, limpiar las calles, por supuesto, para convertir las ciudades brasileñas en un patio para turistas, ¿no? Que no haya gente ahí pidiendo, pobres, o dan mala imagen, así que los desplazan. En vez de acabar con la pobreza, lo que hacen es eliminarlos. ¿Cómo se combate la pobreza? Pues matarlos a todos.
Eliminarlos a todos.
Y me gustaría, antes de pasar al...
Agenda,
que ya pasamos, les había dicho de una pequeño poema, oda de Mario Benedetti. No sé hasta dónde irán los pacificadores con su ruido metálico de paz, pero hay ciertos corredores de seguros que ya colocan pólizas contra la pacificación, y hay quienes reclaman la pena del garrote para los que no quieren ser pacificados. Cuando los pacificadores apuntan, por supuesto, tiran a pacificar, y a veces hasta pacifican dos pájaros de un tiro. Es claro que siempre hay algún necio que se niega a ser pacificado por la espalda, o algún estúpido que se resiste a la pacificación a fuego lento. En realidad somos un país tan peculiar que quien pacifique a los pacificadores, un buen pacificador será.
Cierto, bueno, cierto.
Escritor uruguayo, Mario Benedetti, ya ha fallecido, así la oda del pacificador. Y pasamos a la agenda, ¿ya?
Pues nada, la plataforma Justicia Juan Andrés, hoy a las 9:15, o sea, de aquí a un cuarto de hora, habrá un encendido de velas en la calle Aurora, donde fue asesinado por los Mossos de Escuadra. Hoy se cumplen 8 meses de esta persona, después de que fue reducido por varios Mossos de Escuadra. ¿Qué más? Viernes 6 de junio, presentaciones del libro Un reflejo de la sociedad, a cargo de su autor, Amadeu Casellas. Amadeu Casellas.
Ha aparecido, ¿qué?
Pues bueno, serán unas presentaciones por la provincia de Tarragona. El libro es Un reflejo de la sociedad, crónica de una experiencia en las cárceles de la democracia. El jueves, hoy jueves a las 8, era en el centro social ocupado Les Naus, en la carretera de Alto Fulla 87, en Torredembarra. Mañana 6 de junio a las 7:30 será en el Ateneu La Trinchera, carretera de Santa Oliva 27, en el Vendrell, que organiza la CNT del Baix Penedès. Y el sábado 7 de junio a las 7:30 en la sede de la CNT de Tarragona, en la calle Cardenal Cervantes número 18, habrá presentación del libro. Este libro muestra el testimonio real de un preso privado de libertad durante más de 25 años, y a la vez es un reflejo de la realidad de las cárceles y del sistema penitenciario de este país. Es un libro que ha publicado la editorial El Grillo Libertario. Para el 7 de junio, Anarquía als carrers, a les 11 del matí, trobada de distris y propaganda a la plaça Navas, allà al Poble Sec. A la 1 del migdia, ruta, les càmeres de videovigilància als carrers. I després, dinar a l'Ateneu Anarquista del Poble Sec, al carrer Creu de Molers, número 86. Para el sábado 7 de junio, charla, ¿qué implica y cómo se afecta la reforma laboral del PP? Será a partir de las 6 de la tarde, en el local de la CNT de Badalona, el Passatge Rui Congost 5-7 Baixos, en Nova Lloreda, para llegar la línia 2 Pep Ventura o de Renfe Badalona. Aquesta xerrada pretén dotar-nos de coneixements jurídics per tal d'entendre en què consisteix la reforma laboral del Partit Popular, així com aprendre a combatre-la a partir de la nostra acció sindical. El primer pas per lluitar és organitzar-te, el segon formar-te i el més important posar-ho en pràctica. Us esperem. I ja està, no. Proyección, debate, 15M, idas y vueltas entre primaveras. Domingo 8 de junio a las 7 de la tarde, pues 15M, idas y vueltas entre las primaveras, es una película documental sobre las marchas del 15M en Europa entre el 2011 y 2012, Bruselas, Roma, París, Atenas, Madrid, Barcelona. Se pasará el domingo 8 a las 7 de la tarde en la Casa de la Solidaridad, allá en la calle Vistalegre número 15, en el Raval, y estará la realizadora de este documental para hablar después sobre este documental.
Bueno, decir que el monarca, se me olvidó decir antes de retirarse, se reunió con empresarios, con la iglesia, con políticos. No estuvo en ninguna chabola, me parece.
Ni ningún con la gente de Pan Rico, que yeah, están con el ERE y con la huelga indefinida, ni con la gente de Coca-Cola, las mareas que apoyan la sanidad pública tampoco.
Solo con sus círculos. Y nos vamos. Y para irnos, quiero poner un tema de Barricada, llamado El Pan de los Ángeles, que viene en el disco La Araña, que se lo dedicaron a los Escuadrones de la Muerte, que para aquellos para aquella época, años 80, 90, limpiaban las calles de pobres, se bajaban de un coche, mataban a los que iban.
Se está haciendo ahora mismo.
Se está haciendo ahora mismo, por eso, como muchas veces las canciones que se hacen con hechos del pasado no pierden actualidad, porque el capitalismo sigue actuando de la misma manera, ¿no? El capitalismo asesino, pues entonces nos vamos con un tema de barricada que se llama El Pan de Los Ángeles y Findy Shows, que ve aquí en ¿Qué pasa, mundo? Programa libre de una radio libre.
Venga, salud y contrabanda.
Agur.
No cambia de lugar por mucho que quieras. Se agarra por detrás la boca del caimán. El miedo es la primera línea para los hijos de la violación y la amenaza de los
Meninos de la...